Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 6 de noviembre del 2015, ya está aquí, ya lo tenemos, el gran premio de motociclismo más esperado de los últimos tiempos, quizá el más emocionante, por lo menos para nosotros, de la historia. Gran premio de Valencia en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, con Rossi y Lorenzo jugándose el Mundial. Y después de todo lo que pasó en Malasia, la sanción a Rossi, que va a salir el último tras negarle ayer el TAS la cautelar al italiano. Y a esta hora se ha acabado la polémica, se han acabado los líos y ya solo es una carrera de motos. De hecho, me decía Mela Chércoles hace un ratito que la mejor palabra para definir el día es normalidad. Normalidad a pesar de lo mucho que hay en juego. Hace apenas unos minutos ha terminado la segunda sesión de entrenamientos libres en MotoGP. Lorenzo ha sido el más rápido, segundo Dani Pedrosa, tercero Giannone, cuarto Valentino Rossi, quinto Marc Márquez. Si la carrera el domingo acaba así, Jorge Lorenzo sería campeón. Enseguida estamos en Valencia con Mela Chércoles para conocer la última hora. Antes tenemos convocatoria de Vicente del Bosque para los partidos de la selección ante Inglaterra y Bélgica. Javier Raez, lista de 24 y con Diego Costa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubiano. Sí, son 24, vuelven tras la lesión cuatro hombres. El mencionado Diego Costa, a pesar de los problemas en las costillas, decía hoy Vicente del Bosque en la rueda de prensa. Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Coque. No están hombres como Aduriz, Soldado, Torres, Vitolo o Navas, tampoco Nacho. 5 del Barça, 4 del Chelsea y solo 2 del Real Madrid, Isco y Sergio Ramos.
Pues vuelve Diego Costa, como decía Javi, y vuelve a no estar Aduriz. Ha dicho el Bosque que le está siguiendo, pero hay que ser cuidadosos con el cambio generacional, como pasa, por ejemplo, con otros futbolistas como Rubén Castro, Javi Guerra o Roberto Soldado. Y en Bilbao hoy ha hablado Aduriz, ha dicho esto.
He visto a uno que con un año menos ha bajado de 10 segundos en los 100 metros lisos, o sea, con 33 años, al final eso de la edad es muy relativo y no se puede concretar en todos.
Se está enquistando un poco el asunto. Otro de los focos del día, como no, vuelve a ser Karim Benzema, después de que ayer fuera imputado por complicidad en el intento de chantaje a Mathieu Valbuena. Mario Torrejón, ¿cómo es el día hoy del francés? ¿Viajará a Sevilla, no viajará? Buenas tardes.
Hola, Rubiano, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya contaba ayer Javier Raez que por la tarde estuvo en la ciudad deportiva de Valdebebas, que vio a alguno de sus compañeros, como por ejemplo Arbeloa, que luego se fotografió con él y le mostró su apoyo en Twitter públicamente, también con empleados del club, habló con su entrenador Rafa Benítez y por supuesto con el presidente del Real Madrid, que después emitió un comunicado en la página web. Bueno, hoy el día ha sido un día normal para Karim, se ha entrenado por la mañana, está bien, me cuentan que por la lesión parece y huele a que va a viajar mañana a Sevilla, bueno, pasado mañana, porque viajan el mismo día, viajan el domingo, pero mañana estará en entrenamiento previo junto al resto de los que venían lesionados como Bale y James Rodríguez. No va a estar, como contrario también Javier Raez, Keylor, que está tocado y no va a jugar en Sevilla, y tampoco Marcelo, pero como digo, Benzema sí que están los que se están recuperando, como Bale y James Rodríguez, ha tenido un día normal. Los futbolistas del vestuario, por lo que yo he podido saber, le han apoyado al 100%, no ha habido ninguna fisura y le han dicho que, pues eso, que tiene razón en haberle aconsejado, como dice su abogado, a Mathieu Valbuena, que es su amigo, y le muestran su apoyo, como digo, públicamente y también en privado. Así que día normal para Karim Benzema, que ha sentido el cariño de sus compañeros y que ha entrenado con total normalidad.
Así que podría estar el domingo a las 8:30 en ese partido de Pijuán Sevilla-Real Madrid, que va a ser el partido que va a cerrar la jornada 11 en primera. También el domingo el Atlético recibirá al Sporting de Gijón y el Barça hará lo propio ante el Villarreal a las 4 de la tarde. Todo eso el domingo. Mañana sábado a las 4, Celta-Valencia. Otra vez se ha cargado Nuno a Negredo. 6:15 mañana, Levante Deportivo de La Coruña. 8:30, Rayo Granada y Eibar-Getafe. Y a las 10:05, Málaga-Betis. Y esta noche el partido de los viernes. Abre la jornada a las 8:30, el Unión Deportiva Las Palmas-Real Sociedad. A las 7:30 en Canarias. Ya veis que el fútbol no para, porque ayer se disputaban los partidos de la Europa League con buenas noticias para los nuestros. Ganó el Villarreal 1-2 ante el Dinamo de Minsk y el Athletic de Bilbao 5-1 al Partizan. Fuera del fútbol, además de las motos, tenemos a Nadal y Ferrer peleando por el Máster de París-Bercy. En un rato, a eso de las 4 de la tarde, Ferrer se enfrenta a Isner en cuartos de final. Y esta noche también en cuartos, Nadal jugará ante Wawrinka. Y en baloncesto, en la Euroliga, anoche victorias sufridas del Real Madrid y de Baskonia. Esta tarde a las 7 menos cuarto, Zalgiris Kaunas, Barcelona. Y a las 9 menos cuarto, dos horas después, Unicaja, Dinamo de Sassari. Y dicho todo esto, tenemos 5 entradas dobles para el partidazo Estudiantes-Real Madrid del domingo a las 6 de la tarde, ya en la Liga Endesa ACB, va a ser en el Palacio de los Deportes. 5 entradas dobles para el derbi madrileño. Hoy la forma de conseguirlas, el método tradicional. Las primeras 5 llamadas al 902 14 60 60, 902 14 60 60, se las llevan. 3 y 11, esto es Ser Deportivos y enseguida estamos en Valencia con las motos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Vamos a comenzar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Os recuerdo, acaba de terminar la segunda sesión de entrenamientos libres en MotoGP. El más rápido, Jorge Lorenzo. Segundo, Dani Pedrosa. Tercero, el italiano Giannone. Cuarto, Valentino Rossi. Quinto, Marc Márquez. Si la carrera el domingo acaba así, Lorenzo sería campeón. Es tercero Giannone, cuarto Rossi. Giannone ya dijo el otro día que le gustará ayudar a Rossi y que desea con todas sus fuerzas que Rossi gane el Mundial. Bien, aunque ya no le dejara a Rossi que le adelantara, sería tercero, pero como Pedrosa es segundo y Lorenzo primero, también sería campeón Jorge Lorenzo. Así que de momento el presagio no es nada malo. Vamos a ver cómo están los ánimos. Mela Chércoles, buenas tardes.
Ulrich y Rafa Rubiano, muy buenas tardes desde el circuito Ricardo Tormo, donde este fin de semana pues se disputa el último gran premio de la temporada de MotoGP. Y el gran premio más esperado por todos, por lo que se decide en la pista, los títulos de Moto3 y MotoGP, y por todo lo que ha acompañado al Mundial de Motociclismo desde que acabara la carrera de Malasia, donde Valentino Rossi tiró a Marc Márquez.
Normalidad, lo decíamos antes. Esa puede ser seguramente la mejor noticia y la palabra que mejor define este primer día de competición en Cheste, ¿no, Mela?
Para mí sí. Esa es la gran noticia. Hoy se ha vuelto a la rutina normal de un gran premio. Por fin los pilotos hablan en la pista, rugen los motores, atrás quedan las polémicas, cada uno se esfuerza por conseguir el mejor resultado posible en la pista. Y eso sí, todos sabiendo que el domingo Valentino Rossi saldrá último porque el TAC le denegó la suspensión cautelar, así que será efectiva la sanción que le puso dirección de carrera en Malasia. Eso va a condicionar mucho, sin duda alguna, la carrera del domingo. Lorenzo lo tiene ahora más fácil, a pesar de que llega a 7 puntos por detrás en la general de Valentino Rossi. Recordemos que un hipotético empate a puntos favorecería a Lorenzo, así que bueno, pues combinaciones hay mil, pero que la gente sepa que Lorenzo es campeón si es primero y Rossi tercero, si es segundo y Rossi cuarto, si es tercero y Rossi séptimo. Esas son las combinaciones más directas que hacen campeón a Lorenzo, porque la gente, los rivales, dan casi por hecho que Rossi, aun saliendo último, puede acabar cuarto la carrera. Bueno, pues en ese caso Jorge necesitaría ser segundo, el tercero le daría el título al piloto italiano. Y lo que te digo, ya se empieza a hablar de cosas deportivas, porque el Gran Premio ha entrado en una fase de normalidad. Y hoy hemos tenido oportunidad de hablar también con Carmelo Ezpeleta, el máximo responsable del Mundial, el CEO de Dorna, que él tenía muy claro que era el momento de rebajar la tensión. Ayer habló individualmente con Lorenzo, con Márquez y con Rossi, antes de que todos se reunieran junto al resto de compañeros de MotoGP, los jefes de equipo, la FIM y Dorna, y quedó claro que la consigna era este fin de semana hablar solo de motos, que ya había tiempo de volver a hablar de otras cosas si era necesario, pero que él entendía que lo mejor es centrarse solamente en lo deportivo y conseguir que impere el juego limpio.
Lo que van a hacer, yo les pedí que creía que era bueno para ellos y para el campeonato, obviamente, el que durante este fin de semana se hablara de carreras y de nada más.
Y por decirlo en la historia, un gran premio es considerado evento de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. ¿Qué supone eso? ¿Qué?
Me imagino, eso es una cosa que las autoridades deciden por lo que sea, por los indicios, por cualquier tema. Yo creo que irá todo bien y que no sucederá nada. Las aficiones de las motos son de otra manera y yo no creo que haya ningún problema.
En las conversaciones que tuvo particularmente con los tres pilotos, ¿qué sensación se le quedó a usted?
Muy buena. Son tres grandes personas.
¿Te preocupa de alguna manera que pueda pasar algo extraño el domingo o ya no hay esa preocupación?
Hay siempre una preocupación, extraño no, sino, pero la carrera es una carrera de alta tensión. Ahí sí que hay alta tensión. Yo lo del otro no lo sé, pero hay dos pilotos que se están jugando un campeonato del mundo, que es una cosa muy importante y evidentemente es un tema que hay que vigilar de cerca, claro.
Un par de detalles más, Rubiano, que han quedado fuera del corte del sonido de Carmelo Ezpeleta. Y es que ha reconocido que han aprendido un error importante, y es que deben hablar menos. Es algo que dijo ayer Marc Márquez, que los árbitros en el fútbol no hablan después de los partidos, y le ha pedido a la organización del campeonato que tampoco hablen los árbitros de las motos después de las carreras, como suelen hacer habitualmente, para que haya menos polémica. Y luego otro detalle también importante, se va a trabajar en crear un libro donde estén especificadas las sanciones para acciones determinadas, para que no haya grises, como decía Dani Pedrosa, en Malasia, porque este reglamento actual tiene muchos grises, muchas lagunas, y bueno, a veces una acción es sancionada de una manera, luego se repite una acción muy parecida y recibe una sanción completamente diferente, lo cual deja bastante descolocados a los pilotos, y se va a intentar que exista un libro de sanciones más específico de lo que hay ahora mismo.
Pues no hubiera venido mal, desde luego, para este caso. No habríamos tenido tanto lío y seguro que hubiera visto Rossi una bandera negra y todo hubiera sido bastante más justo. Mañana la calificación, y os recuerdo, en la segunda tanda de entrenamientos libres, que ha terminado hace unos minutos, el más rápido Lorenzo, segundo Pedrosa, tercero Iannone, cuarto Rossi, quinto Márquez. Y así Lorenzo, con este resultado, si se repitiera la carrera, sería campeón. Por supuesto, el domingo, desde las 2 de la tarde, aquí en la SER, vamos a contar la carrera.
Buscamos socio para negocio muy rentable. Ofrecemos capacidad de trabajo inigualable y nos adaptamos fácilmente a cualquier requerimiento. Demostrada profesionalidad en diferentes sectores. Además, este mes ofrecemos unas condiciones inmejorables. Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es.
If I can dream in the morning. El sueño de Elvis hecho realidad. Sus grandes canciones y su voz acompañadas por la Royal Philharmonic Orchestra. Elvis Presley, If I Can Dream. Nuevo disco ya a la venta.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Bob Dylan, The Cabinet. Sumérgete en las míticas grabaciones que cambiaron la historia del rock and roll. Maquetas, temas inéditos, versiones desconocidas y un espectacular libro. Bob Dylan, The Cutting Edge, ya a la venta.
Sintonía de la selección española de fútbol, sintonía de campeones de Europa, del mundo y de Europa. Tenemos, como decíamos antes, lista para los partidos de la semana que viene. Son dos partidazos, los dos amistosos, pero ante Inglaterra y ante Bélgica. Javi Herráez, recordamos, lista de 24. Está Sergio Ramos, no está Aduriz, y el que sí que está es Diego Costa.
Sí, junto con Iniesta y con Coque, que vuelven después de la lesión, son 24 jugadores. Es verdad, son dos buenos partidos ante Inglaterra y ante Bélgica, que es la número uno del ranking FIFA. Recordemos que ha habido varios amistosos con equipos importantes, selecciones de tronío, como son Francia, Holanda y Alemania, y con las tres se perdió, así que España debe hacer buenos partidos ante Inglaterra y ante Bélgica. Efectivamente no está Duriz, no está Soldado, no está Torres, no está Villa, no está Vitolo, no está Navas, y no está Nacho, que podría haber entrado, ¿no?, en esta convocatoria, toda vez que está jugando con el Real Madrid, la lesión de Marcelo, la inclusión ante el Celta para tapar a Nolito, jugó también en el centro de la defensa, que es su posición. Y bueno, cuando se ha preguntado sobre Nacho, ha dejado Del Bosque aquí un mensaje, un doble mensaje.
Sí, es que yo creo que si miramos la trayectoria que en la selección de Nacho se contesta por sí sola. Le hemos traído cuando nadie casi ni le conocía en su club, o casi no existía para Real Madrid, y le hemos traído entonces. A partir de ahí, pues a poco que haya ido jugando, además siempre con muy buen rendimiento, pues es normal que le tengamos en mucha estima. Es un jugador que debe ser uno de los centrales también que pueden estar aquí en la selección, y ojalá pues pueda jugar mucho en su club.
Casi no existía en su club y la selección española se acordó de Nacho. Y luego otro mensaje de esos que suelta Del Bosque a veces, como lo de la carretera, que no hay autopista a Salamanca y tal, ¿no? Con el tema de los partidos de la Champions, ¿no?, o de la Europa League, para poderlos ver, ha dejado este mensaje en torno a Mario, que ayer jugó de central, no de lateral derecho. Escuchamos.
Ayer, por ejemplo, vimos, no sé si todos visteis el Villarreal, por ejemplo, que Mario Gaspar jugó de central, por poner un ejemplo. Quiero decir que son jugadores que pueden hacerlo en cualquier sitio sin ningún problema. Lo digo como es, no lo vemos todos esos partidos, no lo ve todo el mundo, porque hay que hacer filigranas para verlo. Pues no sé, por eso yo no quiero decir que no lo vierais porque no quisierais, es que hay que hacer filigranas para verlo.
Sí, un mensaje, evidentemente.
Complicado,
un mensaje,
complicado, sí.
Claro, un mensaje para todos que queremos ver fútbol y que se nos complica por esas negociaciones de las plataformas que no saben ponerse de acuerdo y que al final el perjudicado es el aficionado. Bueno, pues 5 del Barça, 4 del Chelsea y solo 2 del Real Madrid. Isco y Ramos es lo de menos, pero a no estar Carvajal por lesión, que podría estar en la lista definitiva para la próxima Eurocopa, y tampoco está Ranacho, pues a solo quedan 2 en el Real Madrid que vengan esta convocatoria.
Bueno, la semana que viene la concentración y esos 2 partidazos ante Inglaterra y ante Bélgica. Herráez, fuera de la selección y ya dentro del Real Madrid, quiero que escuches esto. Es James Rodríguez, anoche en la gala de la revista GQ.
Sí, estoy bien ya hace más de 15 días que estoy bien y estoy apto ya para dar todo.
Por si no lo habéis escuchado bien, dice James, desde hace 15 días estoy bien y apto para todo.
¿Me
lo explicas tú?
Otro incendio para Benítez, ¿no? Hasta James, ¿no? Ya le tiró una cuando no jugó titular en Gijón, ahora está lesionado, porque James vino lesionado, hay que decirlo bien claro, y ahora le deja ahí un recado a Benítez, ¿no? Que lleva 15 días para jugar y que el técnico madrileño no le ha puesto ningún minuto, ningún partido, en esta última fase. Por ejemplo, yo creo que él se queja de no haber jugado frente al Paris Saint-Germain. Luego te amplía Mario Torrejón, pero evidentemente, entre una cosa y otra, y eso que Madrid va ganando y es líder de todo, pero a Benítez siempre le sale algún incendio.
El día que vaya mal la cosa, madre mía, cómo le va a ir a Benítez. Hasta luego, Javi.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Toco el suelo para situarme en mi marca. Escucho cómo se acerca el balón. Impacta en mi cuerpo. Y eso es bueno, porque acabo de evitar un gol. Lo agarro fuerte y... Así suena un gol. Y así suena el golbol. El único deporte paralímpico creado exclusivamente para ciegos.
Aquí yo tengo un balón de golbol. Suena así, pero pesa, ¿eh?
Pesa.
Este domingo a partir de la 1 de la tarde, una hora menos en Canarias, Golbol en acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser.
Con el patrocinio de Ford. Go Farther.
Lo que nos hace únicos e irrepetibles es nuestra esencia.
¡Mi gente!
El barrio presenta Esencia, un directo irrepetible, irrepetible, irrepetible. Vívelo ahora siempre que quieras con el DVD Esencia. 70 músicos en escena para disfrutar de lo mejor del barrio como nunca antes lo habías hecho. Ya a la venta, Esencia, puro barrio.
Asuntos del día. Ha renovado Krychowiak, el polaco del Sevilla, hasta el año 2019. La cláusula asciende a 45 millones de euros, sin duda un jugador importante en el equipo de Unai Emery. En el Barça, hoy Luis Enrique ha preparado para sus jugadores un día muy especial. Ya dijo el asturiano la pasada temporada que el Barça era Disneylandia. Pues hoy, Adrián Alves, buenas tardes. Adrián Alves, Barcelona, buenas tardes.
Rubiano, muy buenas.
Ahora te escucho. Digo que un día dijo el asturiano que el Barça era Disneylandia, hoy se los ha llevado un poquito más cerca, a por aventura.
Sí, mucho más cerca. A una hora y media de Barcelona en coche está este parque de atracciones donde se divierten hoy los jugadores del Barça junto a sus familias. Le gusta a Luis Enrique romper la rutina de vez en cuando. El año pasado se los llevó al karting y esta vez ha elegido Portaventura. Messi, pese a estar en fase de recuperación, no se lo ha querido perder y los únicos ausentes han sido Rakitic y Rafinha, también lesionados. Se lo están pasando en grande los jugadores del Barça esta semana, entre el Halloween de Getafe y la excursión de esta mañana. Hoy nada de fútbol, desconexión total, y a partir de mañana pues a pensar en el Villarreal, a ver si los culés también se divierten el domingo con una victoria de su equipo.
No han ido disfrazados, ¿no? Eso está confirmado.
No han ido disfrazados, pero hay que decir que Portaventura está ambientado en Halloween, así que seguramente más de uno se ha sentido en casa hoy.
Hasta luego, Adrián.
Un abrazo.
Otro que vive una aventura constante cada día es Álvaro Negredo. Chimo Malmano, Valencia, buenas tardes.
Hola,
muy buenas, Rubiano.
Nuno se lo ha cargado otra vez para ese partidazo de mañana, Celta-Valencia, 4 de la tarde.
Una pesadilla, más bien, es lo que está viviendo Negredo, que ya por sexto partido consecutivo, 2 en Champions, con este ya son 4 en Liga, en los que no entra en los planes de forma seguida desde que fallara aquel gol cantado contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y según de Nuno, desde ese momento vio algo que no le gustó a Álvaro Negredo. Poco a poco le seguimos preguntando, a ver si le rascamos algo más. Él apuntaba el otro día a que sí era opción, luego que no era opción. Esta vez ha dicho que no es opción para este partido, pero que no lo deja fuera porque está entrenando mal. A ver si entendemos algo de lo que ha dicho hoy Negredo, al que se le ha hecho una pregunta muy pertinente también.
No, lo que puedo decir es exactamente lo mismo. Yo nunca he dejado de contar con cualquier jugador que me demuestra en el día a día, en el entrenamiento, que quiere participar y quiere estar en el equipo. En este partido Álvaro no es opción, no porque entrene mal o que no entrene bien, no tiene nada que ver con eso. Es las opciones, las decisiones que tomamos, y creemos que vamos preparados con los jugadores que hemos optado llevar a Vigo.
Si usted, entrenador, actuara con usted como usted está actuando con Negredo, ¿lo entendería?
He vivido de todo y lo que me ha hecho es que yo tengo que respetar las decisiones.
Pues Negredo respeta las decisiones, pero eso sí, le ha preguntado y le tiene que preguntar a Nuno qué está pasando, porque ya son 6 partidos seguidos en los que no entran los planes del técnico portugués.
Hay que seguir rascando porque yo creo que hay algo que no sabemos de todo este asunto. Gracias, Chimo, un abrazo. Este Celta-Valencia será el gran partido de mañana sábado a las 4 de la tarde. Pero la jornada comienza hoy con el partido de los viernes, Las Palmas-Real Sociedad a las 8 y media. ¿Qué contamos del partido? Francis Mata, Gran Canaria, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas. Pues baja importante la Real Sociedad, como Surutusa, Jonatas y Saldúa. En la Unión Deportiva Las Palmas la baja de Nabil El Sar, 7 y media de la tarde. El partido, la primera vez que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas un viernes en primera división, 19.000 aficionados que van a acudir al Gran Canaria, y por cierto, el césped que va a estar en pésimas condiciones para la práctica del fútbol. Dos equipos muy, muy necesitados.
Debuta Setién en casa, además.
Debutó contra el Villarreal con el empate a cero en el marcador, partido ante el Real Madrid el pasado fin de semana. Cierto. Y este es el tercer partido, le toca la victoria, claro.
Gracias, Francis. Llegamos a las 3:30, seguimos en Ser Deportivos hasta las 4, aquí en la SER. Cita del fin de semana, la carrera de motos del domingo en Cheste. 7 puntos separan a Rossi, que es el líder del mundial, y Jorge Lorenzo, segundo clasificado. A esta hora, normalidad, como decíamos antes. Solo un gran premio de motociclismo en el que los dos mejores pilotos del campeonato se están jugando el llevarse el entrochado mundial. A esta hora, insisto, ha quedado atrás la polémica, la sanción, el mal rollo entre Lorenzo, Márquez y Rossi, y solo importa la carrera. Otra cosa bien diferente es lo que pasa el domingo. Mela Chércoles de nuevo, muy buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, de nuevo, muy buenas tardes. Qué gusto da oír decir la palabra normalidad. Yo tampoco diría que ha quedado atrás el mal rollo del todo, pero sí que como mínimo aparcado, y que en este Gran Premio de Valencia solo se va a hablar de cosas deportivas, de lo trascendental que es la carrera del domingo, jugándose el título Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, 7 puntos a favor del italiano. Eso sí, saldrá último de la parrilla de salida el domingo.
Lo primero, para situar a la gente y que la gente lo tenga claro, hay muchas posibilidades, Mela, pero las cuentas para que Lorenzo gane el Mundial, ¿cuáles son?
Lorenzo tiene... Bueno, vamos a partir de la base de que Valentino saliendo último, lo más lógico, según dicen los que más saben, que son los propios pilotos, es que pueda acabar en cuarta posición como mucho, si no pasa nada extraño. En tal caso, Lorenzo sería campeón siendo primero o segundo. Si fuera tercero, ya sería campeón Valentino Rossi con un cuarto, un quinto o incluso un sexto puesto. Así que Jorge no se puede permitir el lujo de quedar por detrás de las dos Hondas. Por eso le complicaría muchísimo la existencia para ser campeón. Y hay que recordar también que en caso de empate a puntos, el ganador de MotoGP este año sería Jorge Lorenzo por mayor número de victorias. Lleva 6, mientras que Valentino solo 4.
Tengo también al director de Fórmula SER, David Alonso. Hola, David, muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Lo primero, ¿tú crees que podemos dejar un poco atrás los líos, centrarnos en la carrera y que se aparca un poco esa tensa relación en los pilotos y que esto vuelve a ser solo una carrera de motos?
Totalmente, al menos hasta el domingo a las 2 de la tarde. Luego, cuando se apaguen los semáforos y empiecen los pilotos largas, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo espero de verdad que todos respeten el mensaje de Hipólito, el presidente de la Federación Internacional, de Zeleta, de Lynn Jarvis, el jefe de Yamaha, que también ha hablado con Valentino y con Jorge, y que la carrera sea limpia. Pero claro, es que hay dos pilotos que están jugando un título de campeón del mundo y además ha habido mucha crispación y demasiada tensión. En carrera uno va con la sangre caliente, no es lo mismo que en una rueda de prensa cuando uno está tranquilo. Yo de verdad espero que todo sea tranquilo y que se desarrolle la carrera de forma normal. Y en cuanto a las posibilidades, yo sinceramente apuesto por Lorenzo. Es decir, yo no veo tan claro que Valentino Rossi llegue incluso con relativa facilidad, como decía ayer Héctor Barberá, a la cuarta posición. Va a tener que adelantar a pilotos duros como Dovizioso, como Iannone, yo qué sé, incluso la Suzuki de Aleix Espargaró, de Viñales, le van a poner en algún problema. Y Lorenzo está muy motivado, se ha visto esta mañana en los libres, en la primera y en la segunda sesión, que va muy fuerte, que está concentrado, y yo creo que al menos un segundo puesto a Jorge Lorenzo le llega, porque aunque Valentino sea cuarto, con el segundo de Jorge sería campeón.
Nos está escuchando un pedazo de protagonista, pero David, recordamos que Lorenzo ha sido el más rápido en la segunda tanda, con Pedrosa segundo, tercero Iannone, cuarto Rossi, quinto Marc Márquez. Si esto acaba así el domingo, Lorenzo sería campeón. ¿Esto nos vale de referencia o no nos vale de mucho?
Sí, sí, vale de referencia, hombre. Se sabe que Lorenzo va siempre fuerte desde el principio hasta el final. Márquez también está muy motivado, Márquez quiere ganar y Pedrosa pues está en el mejor momento de forma, no sé si de su vida, pero sí de los últimos años. Y yo creo que Jorge Lorenzo tiene ritmo seguro para estar entre los tres primeros. Y como decía Mela, o sea, lo que tiene que conseguir Lorenzo es, si no puede conseguir la victoria, sí colarse al menos entre las dos ondas. Luego, claro, en carreras que pueden ocurrir mil cosas, es que puede haber un toque, puede haber una caída, puede haber una avería, pueden pasar mil cosas, pero si Lorenzo está concentrado y motivado, yo creo que tiene moto y que tiene motivación suficiente para ser por lo menos segundo, y creo que el segundo prácticamente le garantiza el título de campeón.
Voy a incorporar a esta tertulia motera al gran Denis Noyes. No necesita presentación, es una de las personas que más sabe de motos de este planeta, y bueno, le veis en las retransmisiones de Telecinco. Hola Denis, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cuántas carreras de motos habrás visto y habrás seguido a lo largo de tu vida?
Hombre, desde los años 70 he estado en el Mundial, pero no siempre. Yo creo que he visto salidas, digamos, no grandes premios, sino salidas de carreras puntuales, pues algo como 1500.
No está mal. ¿Y esta es una de las carreras que esperas con más ganas por todo lo que se ha generado, por la polémica, porque hay dos pedazos de pilotos que se están jugando el Mundial?
Ya, lo que pasa es que yo no he sentido un ambiente así tan tenso desde el año 1983 en Imola, cuando Kenny Roberts y Freddie Spencer llegaban a la última carrera sabiendo que el que gane la carrera, si fuera Spencer, sería campeón, incluso siendo segundo. Entonces era semejante en el sentido de que Roberts no dependía de sí mismo, necesitaba otro piloto para ayudarle a restar puntos. Pero no hubo el ambiente negativo que he vivido durante estos días entre Sepang y Valencia.
O sea que nunca he visto un ambiente así en la última carrera de un Mundial en el que se está jugando el título. ¿Y crees que se han acabado ya en este primer día de competición los líos, la tensa relación, se ha acabado la polémica y que ahora ya solo es una carrera de motos?
Yo creo que lo que pasa es que los pilotos son empleados de empresas muy grandes japonesas que han dicho a sus pilotos que no hablen más de este tema. Entonces yo no puedo interpretar silencios. Yo sé que mucho va a depender de lo... Primero, lo importante ha sido que la Comisión de Arbitraje del Deporte ha tomado la decisión que ha tomado, que es una decisión que perjudica a Valentino. Y ahora, pues, esto favorece un poco más a Lorenzo, un poco más, pero no mucho. Yo te digo una cosa,
¿Sí?
Normalmente, estadísticamente en Valencia, durante los 13 años de la categoría de cuatro tiempos, MotoGP, el piloto que va entre décimo y duodécimo, al final de la primera vuelta, está entre 3,2 y 3,5 segundos. Este es lo que tiene que hacer Valentino. Tiene que adelantar a media parrilla, y no puede estar más de 4 segundos, porque la remontada es muy difícil, aunque como bien habéis dicho, puede pasar muchas cosas en carrera. Y para los pilotos de la, digamos, sexta, séptima fila, tienen que estar pensando que en cualquier momento va a aparecer Valentino por dentro. Y ellos, yo creo que vamos a ver muchos pilotos que dejan espacio en el ápice de la curva, o por uno de dos motivos, o para ayudar a Valentino, que en el caso de algunos pilotos italianos, o simplemente para no estar llevado al suelo por un demonio que viene detrás.
Así que crees que Valentino no va a tardar mucho en acercarse, ¿no?, a los de arriba.
No puede. Sí, tiene que adelantar mucha gente en las primeras vueltas, porque después vienen los adelantamientos difíciles. Puede ser que adelante los primeros 10 pilotos muy deprisa, pero después está Paul, está Smith, está, bueno, pilotos Ducati satélite, antes de llegar a los demás pilotos oficiales de Ducati.
Mela.
La Suzuki también, ¿eh?
Mela.
Dime.
¿Tú eres de la misma opinión, que Rossi no va a tardar demasiado en acercarse a los puestos de arriba?
Yo veo a Rossi finalizando cuarto esta carrera si no hay ninguna caída de los tres de delante, de Marc Márquez, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Entonces las posibilidades de Valentino pasan porque tanto Dani como Marc acaben ganando el duelo a Lorenzo, que ya tendría guasa que después de todo lo que ha habido, Valentino se proclamase campeón gracias a la ayuda de Marc Márquez. En ese caso, no sé qué diría luego Valentino ante los medios de comunicación, después de haber acusado injustamente a Marc, como lo ha hecho, de ayudar a Jorge Lorenzo en Australia, donde, por cierto, recordemos que le adelantó en la última vuelta y le quitó 5 puntos tan valiosos, que eso impide que ahora mismo Jorge Lorenzo no dependa de sí mismo.
David, si tuvieras que jugarte la pasta a un campeón del mundo, evidentemente con el corazón vamos todos con Lorenzo, que por eso es piloto español. Con la cabeza, ¿por quién te jugarías la pasta? ¿Por Rossi, que le saca 7 puntos pero sale último, o por Jorge Lorenzo?
No, por Lorenzo también. Mucha pasta no me voy a jugar, pero yo te diría que Lorenzo acaba primero o segundo esta carrera, porque el segundo le vale, y Rossi podría ser cuarto perfectamente. Entonces, con un primero o un segundo de Lorenzo y un cuarto de Rossi, le da a Jorge para ser campeón.
¿Y tú, Mela?
Yo no tengo ni idea. Sobre todo, lo que quiero es que Jorge Lorenzo acabe la carrera, que acabe en pie. Porque recordemos que si Lorenzo no puntúa, automáticamente es campeón Valentino Rossi, que para eso llega líder con 7 puntos. Dicho esto, lo veo de verdad que al 50% de posibilidades, porque puede ocurrir absolutamente de todo y hay muchísimas combinaciones. Ya decíamos en Australia que tanto Lorenzo como Rossi lamentarían mucho los 3 puntos que le quitó Iannone a Rossi y los 5 que le quitó Márquez a Lorenzo la última vuelta.
Vamos, Mela, mójate, Mela.
No soy capaz, David, te lo garantizo, ¿eh? No tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar este domingo. No sé si el profesor Noyes, que lleva muchas más carreras que yo en esto, lo tiene claro. Yo desde luego te digo que no, 50%.
Profesor.
Bueno, yo la verdad es que no tengo la más mínima idea de lo que va a pasar y tampoco me importa. Es decir, me importa lo que pasa por todo el mundial, pero en ese sentido me encuentro totalmente imparcial. Tal vez por no ser español, no lo sé, porque si fuera Nicky Hayden, tal vez contra Valentino Rossi ahí en el 2006, estuve más bien del lado del uno en vez del otro. Pero la verdad es que respeto tanto a ambos pilotos, nacionalidades aparte, que cualquier de los dos sería un digno campeón. Y la verdad, te cuento corazón, mano sobre corazón, no tengo idea. Puede pasar tantas cosas en la primera vuelta. Pregúntame después de la segunda vuelta.
Vale, lo haremos. De todas maneras, Denis, después de la acción de Valentino Rossi, ¿no le dan ganas a uno de ir con Lorenzo?
¿A cuál acción refieres? Si refieres a abrir la trayectoria, cortar y sacar Márquez de la trayectoria y provocar la caída, sí. Si hablas de la patada, yo no he visto ninguna patada y voy con la ley de Escocia. En la ley de Escocia, si no hay pruebas, no dices que alguien es inocente, simplemente dices que no hay pruebas.
Bueno, pues ha quedado bien explicado. Pues nada, Denis Nois, un placer tenerte en este Ser Deportivos, ¿eh? Y te vemos en la tele. Un abrazo.
Ok, muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo, Mela.
Otro para vosotros. Déjame solo decirte que el próximo jueves, Denis Nois estará en la tienda Triumph de Madrid firmando ejemplares de su libro de cinta americana, así que una buena oportunidad para ir. ¿Sabes ya la hora, Denis, o no lo tienes?
Sí, bueno, será. No, ahora todavía no sé, creo que es sobre las 6.
Sobre las 6
de la tarde. Que la gente se lo apunte.
Ahí estaremos. Hasta luego, Mela. Y hasta luego también a David Alonso. Un abrazo.
Adiós, Ángel, hasta luego.
Y antes de llegar a las 4 menos cuarto, tengo apenas 30 segundos para preguntar a Alberto Cerruti. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se dice en Italia en este primer día de competición del Gran Premio de Valencia?
mucho entusiasmo, mucho optimismo, porque las palabras de Valentino son optimistas. Dice que estaba muy bien esta tarde, está optimista. El 75% de los italianos creen que Valentino pueda ganar el título mundial el domingo en Valencia.
O sea que todos con Rossi en Italia, como no podía ser de otra forma. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, hasta pronto.
Llegamos a las 4 menos cuarto, aún nos queda mucho más Ser Deportivos aquí en la SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena SER.
Vaya domingo que tenemos este fin de semana, ¿eh? Para quedarse en casa, poner la tele y la radio, por supuesto, y no moverse mucho, con la carrera de motos y después con tres partidazos, ¿eh? Por la tarde juega el Madrid en Sevilla, será a las 8:30, recibe el Atlético de Madrid al Sporting de Gijón y recibe también el Barça al Villarreal. Así que va a merecer la pena no moverse mucho el domingo y estar atentos a Carrusel Deportivo. Retomando el pulso al fútbol, Mario Torrejón, aparte de Benzema, aparte de James, al que ya hemos escuchado antes con Herráez, y ahora te pregunto también a ti, aparte de los lesionados, de cómo están, otro asunto candente, el de Cristiano Ronaldo. Que el otro día en el partido ante el PSG coqueteó con el jeque, sí, del equipo parisino. También lo hizo con Blanc, esa conversación que habéis visto ya todos justo cuando terminaba el partido, cuando se iba a los vestuarios, conversación al oído con el entrenador francés, y que, repito, todos habéis visto por la tele. Y en Francia, Mario, el equipo, el diario Le Parisien, ha publicado algo esta mañana con respecto a eso, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad que casi ha estado a punto, todavía no, pero ha estado a punto de hacer olvidar lo del tema Benzema, porque no está mal el titular que desvela Le Parisien. Yo te voy a contar la versión de Cristiano Ronaldo, pero el rotativo francés dice que lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Laurent Blanc, que lo vio, pues los 80.000 que estábamos en el Bernabéu y todos los millones que estaban en casa viéndolo, le dijo algo así como: su equipo juega muy bien, a Laurent Blanc, me gustaría estar a sus órdenes, me gustaría en algún momento estar a sus órdenes. Eso es lo que dice Le Parisien, que le dijo Cristiano Ronaldo a Laurent Blanc. Lo que me cuentan a mí que él ha contado en el vestuario hoy, y que le ha contado a los que le han preguntado en el entrenamiento hoy del Real Madrid, es que sí que es verdad que le dijo que le gustaba mucho cómo jugaba su equipo, más o menos la frase es como: es una maravilla ver jugar, algo así parecido, y yo creo que nos vamos a ver en la final de la Champions y que la vamos a ganar. Eso es la versión de Cristiano Ronaldo. No digo que sea verdad o que sean mentiras. Los amigos de Cristiano y sus compañeros le creen, evidentemente. Así que él dice que no dijo eso, que no le dijo: me gustaría estar a tus órdenes, pero sí que le dijo que su equipo daba gusto verle jugar y que se verían en la final de la Champions y se la ganarían, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que dijo Cristiano Ronaldo, que ya, si me preguntas mi opinión, yo creo que ese gesto y el saludo en la zona mixta delante de toda la prensa mundial, concretamente la española y la francesa, el saludo a Kraifi, al presidente y dueño del Paris Saint-Germain, bueno, yo creo que se lo podía ahorrar. Yo creo, sinceramente, que se lo podía ahorrar. Y si empiezas a interpretar, Rubiano, te doy un dato más. Este verano, Cristiano Ronaldo, teóricamente, por la política que sigue de renovación del Real Madrid, debería renovar su contrato. Le quedarían 2 años a partir de este verano. Yo no digo que esto sea una estrategia de Cristiano Ronaldo, porque eso es difícil saberlo, eso solo está en la cabeza de Cristiano. Pero sí es verdad que, bueno, cuando empiezan movimientos raros, siempre tiendes a ser mal pensado, y si eres mal pensado vas a pensar eso, que esto es una estrategia de renovación. Yo, sinceramente, Cristiano Ronaldo, yo no creo que le haga falta este tipo de estrategias, pero la información es la que es. Le Parisien dice eso: su equipo juega muy bien, me gustaría estar a sus órdenes. Y según el propio Cristiano Ronaldo, lo que le ha contado a su gente, a la gente más cercana, a sus propios compañeros, es que, bueno, que le dijo que sí, que daba gusto ver jugar al Paris Saint-Germain y que se verían en la final de la Champions y que se la iban a ganar, digo, el Real Madrid al Paris Saint-Germain. A todo esto, Jorge Méndez, su representante, ha hablado en Sky Sports y ha dicho que, bueno, que siempre está especulando, pero que él cree sinceramente que Cristiano Ronaldo está muy feliz y que se va a retirar en el Real Madrid. Y cree que sus días de futbolista de élite van a acabar en el conjunto blanco. Luego ya veremos. Él ha concedido también en varias entrevistas en las últimas semanas, en las que ha dicho que el futuro nunca se sabe. Es verdad que es una frase que repite mucho, lo de que el futuro nunca se sabe, pero que ahora está feliz en el Real Madrid. Y todas esas frases, esa inquietud, se puso de manifiesto en la previa del partido. Lo verías también contra, sí, Paris Saint-Germain, cuando Florentino Pérez le da un abrazo, pero le dice: bueno, tenemos que hablar, ¿no? ¿Cómo dices esas cosas? ¿Qué cosas? No, bueno, ¿qué te quiere decir? No, no, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, yo no lo he dicho así, ¿no? Bueno, en fin, al final, es lo que te digo, que yo creo que por lo menos los gestos públicos le sobran a Cristiano Ronaldo. Si lo que quiere es una renovación, yo creo que no lo va a hacer falta, que esta historia de amor puede prolongarse si las dos partes quieren, y a mí me da la sensación de que ahora mismo las dos partes quieren. Pero esto es muy largo, el fútbol da muchas vueltas y ya veremos, la información es esa. Y de lo que me contabas y el sonido que hemos escuchado al principio del programa de James, en la fiesta de GQ, pues bueno, lo que decía Javi, ¿no? Lo que decía Javi, es lo que le faltaba ya a Benítez, ¿no? Que se revolucionara James, que oye, más prudente que todas las cosas, ¿no? Bueno, pues es verdad que si hablas con un futbolista, él siempre te dice que está listo, eso, en eso tiene razón Rafa Benítez. Es verdad que él no siente dolor desde hace 15 días, eso es cierto, pero Rafa Benítez ha dicho que una y no más Santo Tomás, que no le vuelva a pasar eso de arriesgar a un jugador y que se le vuelva a lesionar. Recayó James Rodríguez de la lesión que se produjo con su selección y que no le iba a volver a pasar, así que ha decidido no arriesgar con él, no convocarle hasta el partido de Champions, ni siquiera sacarle en esos 15 minutos porque veía que necesitaba pues eso, meter la pierna fuerte, así que no quería arriesgar con James, como tampoco va a arriesgar este fin de semana Rubiano con gente como Keylor Navas, lo contaba yo Javier Red también, no va a estar en Sevilla porque está tocado muscularmente, de hecho sacaba de puerta en el partido de Champions Sergio Ramos para evitar algo más grave de Keylor Navas, tampoco va a estar evidentemente Marcelo, que es una contractura, así que parece que va a ser menos, que puede llegar al partido contra el Barcelona después del parón de las selecciones, y lo que sí me cuentan es que Benzema, aparte de lo que te contaba antes, sí, ha entrenado bien, con normalidad, que parece recuperado, también Bale y por supuesto James Rodríguez que van a ir convocados, también parece que Carvajal ya está enfilando la recta final de su recuperación, pero si me dices, yo creo que van a viajar, si no todos de estos cuatro que te he dicho, por lo menos tres de ellos, Benzema, Bale y James, yo creo que viajan a Sevilla, y por lo que me cuentan, por la puesta a punto que tienen unos y otros, el que más posibilidades tiene de jugar más minutos es Gareth Bale, no sé yo si alguno va a ser titular, me extrañaría, pero como digo, Benzema, Bale y James preparados para estar en Sevilla sin ningún problema, y muchos de ellos tener bastantes minutos.
Mañana saldremos de dudas con el último entrenamiento y la rueda de prensa de Benítez. Hasta luego, Mario.
Un abrazo, Rubiano.
Atlético de Madrid, Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El domingo a las 6:15, justo antes del partido del Real Madrid, Atlético de Madrid, Sporting. Decíamos ayer que con Vieto ya recuperado, y como también dijimos ayer, que el Cholo quiere ir haciéndole hueco, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, porque es uno de los futbolistas que, bueno, pues estaba en el plan original de Atlético de Madrid, ¿no? A jugar con los bajitos, con velocidad arriba. Bueno, estaba escuchando ahora a Mario Torrejón, me ha hecho como ha cambiado la película, ¿eh? Antes el que tenía problemas y que salía de todas las cosas era el Atlético de Madrid, sí. Y la calma estaba en el Real Madrid. Es más, este es el, como decías antes, el día de las peñas. Tradicionalmente, los aficionados al Atlético de Madrid, ese día gafa en el que el Atlético siempre perdía en el Calderón. Digo que tradicionalmente, porque en los últimos años, igual que ha cambiado la vertiente del Atlético de Madrid, que ya gana títulos, también gana el líder de las peñas, así que hay optimismo, y además en Atlético de Madrid es toda una balsa de aceite, Rubiano, todos los futbolistas están a disposición del Cholo, incluso como decías Luciano Vieto puede entrar en la convocatoria, no creo que vaya a ser titular ni mucho menos, pero sí que podría entrar en el banquillo, y el que seguro que va a ser titular es Coque, como decía Javier Herrera al principio del programa, novedad de la selección, después de la lesión ya está jugando con la selección, está a buen ritmo, está a buen nivel, sabe que es una semana importante después de los dos pichazos, y esto es lo que decía Coque, la web del Atlético de Madrid.
Sí, claro, yo creo que el equipo está con muchas fuerzas y con ganas de ganar, ¿no? Después de estos dos resultados de empate, queremos la victoria, ¿no? Yo creo que si hacemos las cosas bien lo vamos a conseguir. La verdad que estoy bien, ¿no? Me he encontrado mejor desde incluso del inicio de temporada, cada vez voy cogiendo el ritmo, voy cogiendo la dinámica del equipo y eso es importante, ¿no? Mis sensaciones son buenas dentro del terreno de juego y espero que sigan mejorando.
Bueno, pues hasta luego, Hugo. Hasta luego, chao. Domingo a las 8:30 en Sevilla Real Madrid, a las 6:15 antes en el Calderón Atlético Madrid Sporting. Y mañana, Rayo Granada a las 8:30 en Vallecas. Esta tarde entrena el Rayo y luego hablará Paco Gémez. Y mañana también a la misma hora, 8:30, Eibar Getafe. Álvaro Serrano, compañero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay convocatoria ya de Escriba, ¿no?
Sí, hay convocatoria. Hay que decir que vuelve Álvaro Vázquez después de estar dos partidos fuera. Los partidos contra el Sevilla y contra el Barcelona. Dos derrotas consecutivas que lleva el Getafe contra esos equipos. 9 partidos de liga, además del Getafe, sin ganar fuera. Tan solo ha conseguido un punto esta temporada fuera del Coliseum. Ahí tiene clara necesidad si el Getafe quiere continuar en una zona tranquila de la tabla. Por ello le hemos preguntado a Fran Escribá si va a salir el equipo más al ataque y si va a jugar con dos delanteros.
Bueno, es que eso es dar pistas. Evidentemente es un campo incluso que por dimensiones, por tipo de juego, puede dar pie a eso, si no inicio en cualquier momento, pero sí, es de esos campos donde uno cree que en cualquier momento pueden entrar bien dos delanteros, como pueden ser Estefano o Álvaro.
Escribá también ha dicho que el tema de Halloween no les ha afectado mucho, que su equipo solo ha pensado en Eibar.
No ha querido hablar de eso, ¿no?
Sí, no ha querido hablar de eso. Y tampoco van a estar Vigaray por lesión, aparte de Álvaro Medrán, ni Bernard, Cala y Yoda, que se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica.
Pues estos dos partidos, como digo, Rayo Granada el sábado a las 8:30 y Eibar Getafe mañana sábado a las 8:30 y el domingo el Atlético de Madrid Sporting 6:15 y el Sevilla Real Madrid domingo a las 8:30. Por la mañana siempre os propongo un plan. A las 12 hacemos carrusel, ondas medias, cadenaser.com con Dani Garrido y en la aplicación web de la cadena SER. Vamos a vivir el Athletic de Bilbao español, pero también a la 1:00 p.m. coincide también con Acento Robinson, un programa que yo recomiendo y que Sonia Luz siempre nos avanza contenidos.
Bueno, pues sí, vamos a tener este domingo bastantes contenidos. Nos vamos a acercar por un lado, Rubiano, al goalball, que es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas invidentes o con deficiencia visual. Nos va a acompañar el seleccionador español masculino y femenino, que es Paco Monreal, y el que dicen es uno de los mejores jugadores del mundo, el también español, Dani Fernández. Y dos entrevistas, Alfonso Guerra, sin duda uno de los políticos más carismáticos de la historia de España, que tiene su parte de relación con el deporte, es aficionado del Betis y tiene alguna anécdota muy curiosa y muy divertida que contar, y con Eric Musambani, quien no se acuerda de ese nadador guineano que protagonizó uno de los momentos más memorables de los Juegos Olímpicos Sydney 2000, momento memorable en el que, recuerdo, casi no llega al final de la piscina.
Un minuto y pico tardó, ¿no?
Tardó la vida. Se los hizo a todos larguísimo, pero ha reconducido su carrera, ahora es entrenador en Guinea y nos va a contar cómo vivió aquel momento y qué hace ahora mismo en la actualidad Eric Musambani. Así que tres partas en este banco que va a ser el domingo Acento Robinson a la 1:00 p.m. y hasta las 2.
Hay que poner la serie desde el principio, no perder la sintonía en todo el domingo, que os vamos a entretener entre Acento Robinson, carrusel deportivo, las motos, el fútbol, en fin, que va a merecer la pena. Y ahora, una carrera por una buena causa. Es el domingo en el Retiro. Corre por el Niño, una carrera solidaria organizada por profesionales del Hospital Niño Jesús para recaudar fondos para la investigación infantil y promocionar hábitos saludables. Nos escucha el doctor Juan Casado. Hola, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una carrerita por un lugar increíble de Madrid como es el Parque del Retiro, y además por una buena causa, no es mal plan, ¿no?
Desde luego, es un plan estupendo, porque además es una carrera diferente, no solo porque es 100% solidaria, porque la totalidad del dinero va destinada a la Fundación para la Investigación del Hospital del Niño Jesús. Investigaciones que llevamos haciendo desde hace varios años, esta es la quinta carrera, sino porque es una carrera excelente, porque es una carrera familiar, van niños pequeños, niños mayores, padres, van andando, corriendo, son tres carreras en realidad.
Sí, hay una de un kilómetro, otra de cuatro y otra de 10, ahí se puede elegir, ¿no?
Exactamente, una de un kilómetro para los menores de 4 años, y otra de 4 y otra de 10, la de 10 ya con chis, con control, con un recorrido por un lugar extraordinario en el interior del Retiro. La de 10 kilómetros se sale fuera del Retiro, un día que va a ser espléndido el domingo en Madrid, una carrera con payasos, con globos, con regalos, con atractivo, en la que por primera vez los padres hacen 10 kilómetros y luego terminan y van a correr con su hijo de 2 o 3 o de 4 años. En fin, tenemos la experiencia de que es una mañana maravillosa.
Estoy viendo aquí la temperatura que va a hacer el domingo en Madrid, soleado, y vamos a llegar a los 20 grados, así que lo anima un poco más todavía.
Y además es extraordinario ver los niños con sus primos, con sus amigos, con su familia, corriendo y recibiendo las medallas. Y además es para esto que tenemos que hacer los médicos, que los médicos no solo tenemos que curar, que por supuesto tenemos que curar, tenemos que investigar, tenemos que enseñar a los médicos que son más jovencitos y a las enfermeras, pero sobre todo tenemos que prevenir, y la manera mejor de prevenir es adoptar un modelo saludable de vida basado en tres pilares, decimos los médicos en general y los pediatras en particular. Uno, en hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico es vital para la vida, es decisiva. Las personas que hacen ejercicio físico, no correr, no esquiar, que también
sí, pero
andar, trotar, saltar, bailar, jugar al fútbol, lo que sea, esos están más sanos, los niños duermen mejor, estudian mejor, se deprimen menos, son más felices, y incluso los que tienen asma, los que tienen cáncer, se curan antes.
Doctor, me quedo sin tiempo, pero quiero preguntarle, ¿cuánto valen las inscripciones?
La inscripción vale 10 euros.
Baratísimo.
Baratísimo. Y hasta el domingo nos podemos apuntar, ¿verdad?
Nos podemos apuntar mañana, si es necesario el domingo, pero el domingo tenemos la experiencia, porque esta es la quinta edición, tenemos la experiencia de que hay tal cantidad de gente que quiere apuntarse que sale la carrera y todavía se están apuntando.
Muy bien, doctor, pues corre por el niño, merece la pena. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Javi Blanco, ¿qué nos dejamos?
Venga, dos apuntes muy rápidos. Lo primero, que Javier Tebas ha confirmado lo que ya sabía, que el día 31 de diciembre se va a jugar dos partidos, a las 12 y a las 4. Y una buena noticia que llega desde Gran Canaria, el jugador del Herbalife, Kai Kuric, ha sido operado en Barcelona con éxito del tumor cerebral que padece y parece que todo ha salido bien. Nos alegramos.
Desde luego que sí. Hasta aquí Ser Deportivo, será la información, luego La Ventana y más deportes a las 8:30 con Aitor Gómez. Un abrazo, hasta luego, adiós.